Well. A simple vista, Jeffrey Dahmer se veía como un hombre cualquiera y parecía llevar una vida normal en un vecindario común y corriente. Pero a pesar de la puerta cerrada, pues Dahmer era un monstruo, un asesino serial violento y llegó a matar a 17 hombres adolescentes aprovechando su capacidad para salirse con la suya, acercándose a sus víctimas sin que éstas sospecharan que estaban en peligro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vuelo. Hoy vamos a hablar acerca de una serie que está causando, pues así como una completa locura dentro de Netflix, que se llama Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, el asesino serial de Milwaukee. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Vuelo. Nunca pensé que mi historia tuviera un sentido. Siempre conté una historia basada en mí, pero todos tenemos algo que contar. Yo moría de ganas por transmitir quién soy, qué pasa en mi vida y todo lo que conlleva ser yo. Por cierto, yo soy Nando y te acompañaré a todos lados mientras le des play a este podcast. Haz lo tuyo. ¿Listo para vivir una aventura a mi lado? Suéltate, el viaje está por comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Vuelo. Y bien, ya estamos aquí dentro de Vuelo. Yo soy Nando, se me olvidó presentarme desde el inicio, pero bueno, es algo muy lógico que ya vimos desde la foto del podcast. Y simplemente hoy quiero contarles acerca de la historia y bueno, un poco más acerca de la serie que está causando revuelo dentro de Netflix, que se estrenó hace tipo 2 semanas y que tenemos dentro de la plataforma y que se está convirtiendo en una revolución. De hecho, está por ganar, o bueno, está como dentro de los tops, como entre Stranger Things y El Juego del Calamar. Entonces, queremos hablar, o estamos hablando de una serie que está haciendo una sensación. Y bueno, Dahmer, que es una serie producida obviamente por Netflix, que tenemos aquí dentro de la plataforma y que es, solamente consta de 10 capítulos, habla acerca de el famoso carnicero de Milwaukee o también el famoso el caníbal de Milwaukee. Y que habla acerca de un asesino serial LGBT, que por cierto, paréntesis, ya le quitaron la etiqueta de LGBT dentro de Netflix como para no, pues no sea agraviar a la comunidad ni nada por el estilo, porque en sí no trata como de hablar mal de la comunidad, sino de que existió un caníbal y más bien un asesino serial llamado Jeffrey Dahmer, que fue una locura de los 70s a los 90s y que en el 91 fue capturado y obviamente también murió y todo este rollo, pero que sinceramente vamos a hablar hoy un poco más acerca de lo que pasa dentro de la serie y bueno, de la historia también de este personaje, que pues fue toda una locura dentro de Milwaukee. Jeffrey Dahmer llegó a ser conocido como el caníbal de Milwaukee y sus crímenes pasaron a la historia como algunos de los más aterradores dentro de la historia de Estados Unidos, porque fue muy perturbador, obviamente, y se convirtió en un asesino serial. La peor parte es que pudo haber sido detenido a tiempo si la policía se hubiera dejado de llevar nada más por su apariencia. Vamos a aclarar aquí este punto, que Jeffrey obviamente es blanco y pues la policía era blanca y pues no le hacen absolutamente nada al principio por su misma color de piel, cuando es mencionado y normalmente él siempre ataca a personas de color negro. Dahmer no llegó al mundo siendo un asesino. Nació en 1960 como parte de una familia de clase media tradicional en Wisconsin, pero se dice que rápidamente comenzó a mostrar una extraña fascinación con todo lo que tenía que ver con la muerte. Coleccionaba los cadáveres de pequeños animales que encontraba cerca de su casa. Pero también su padre dijo en una ocasión que Jeffrey estaba extrañamente fascinado por el sonido que hacían los huesos al chocar. Cabe destacar que el papá también era, pues obviamente, el principal que le enseñó a cómo cortar a los animales y obviamente a sacar los órganos. Dahmer es ahora el protagonista de la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix. Aclaremos que Ryan Murphy ha sido el gran creador de, por ejemplo, cosas como Glee, American Crime Story, American Horror Story y bueno, un sinfín de películas que también ha traído para Netflix y que tiene su punto de vista. Ahora bien, aquí es donde entramos en un dilema, porque el actor que protagoniza la serie es Evan Peters. Y si ustedes recuerdan quién es Evan Peters, es obviamente pues el hermano perdido de Wanda en WandaVision, también es parte de los X-Men y bueno, ha hecho un sinfín de películas. Pero Evan Peters ahora se pone súper musculoso, súper sabroso y resulta que hace una actuación formidable. Y bueno, él interpreta al asesino serial y ayuda a contar su historia y también la de las víctimas. En la secundaria, Dahmer era algo extraño e inadaptado y según los reportes solía romper las reglas al molestar a sus compañeros, además de comportarse de forma alarmante. No era todavía un asesino, pero estaba claro que algo no andaba en él bien. Digamos que tenía un poco como su... un poquito como su cerebrito dañado y hacía cosas que los demás no hacían, que obviamente para todos era un completo freaky. Y entonces eso les asustaba a la gente, además de comportarse bastante raro y bastante extraño. Pronto, Dahmer comenzó a desarrollar fantasías sexuales extrañas y violentas. Posterior a ello, cometió su primer asesinato. En ese entonces, debido a que el matrimonio de sus padres había fracasado, Jeffrey manipuló la vida de un adolescente de 18 años llamado Steven Mark Hicks y lo llevó a su casa con el pretexto de invitarlo a tomar algo antes de ir a un concierto. Después de unas horas, Hicks intentó irse, pero Dahmer lo tomó con un rechazo, se enfureció, lo golpeó en la cabeza y lo estranguló hasta matarlo, para después desmembrar su cuerpo y disolverlo en ácido. Ese fue el primero de muchos crímenes que Dahmer pudo ocultar, gracias a que nadie lo percibía como una amenaza. Incluso pudo ir a la universidad durante ese tiempo y incluso sirvió como un médico de combate en el ejército, hasta que su alcoholismo se convirtió en un problema, razón por la cual fue dado de baja honorablemente y se mudó a un suburbio en Milwaukee. Ahora, cabe aclarar que este tipo tomaba en exceso, que ese era uno de sus grandes, le podremos llamar como problemas o pecados, que también le hacía que muchos desconfiaran también de él, porque pues obviamente se emborrachaba totalmente, como hemos visto mucho en antros, y pues pasaba lo que tenía que pasar. Como civil, se dice que Dahmer cometió todo tipo de crímenes sexuales y otro asesinato en septiembre de 1987. Dicha ocasión mató a un hombre de 25 años llamado Steven Tuomi, a quien había conocido en un bar y después asesinó en la habitación de su hotel. Dahmer comenzó a acumular más y más víctimas siguiendo el mismo método de conocerlas en bares, llevarlas a casa y asesinarlas en un lugar más privado. Eventualmente fue arrestado por abusar de un niño de 13 años. Sin embargo, pasó poco tiempo en prisión y al salir volvió a asesinar. Durante los siguientes 2 años, el caníbal de Milwaukee acumuló 17 víctimas y guardó algunos de sus cráneos y trofeos como recuerdo. Además, se sospechaba que tenía un ritual el cual consistía en consumir parte de sus víctimas. Se dice que se comía su hígado, que lo freía como si fuera una hamburguesa, como una carne, el corazón, y también se dice que muchas veces se tomó hasta la sangre de sus víctimas. En una ocasión, los vecinos de Dahmer llamaron a la policía para reportar que habían visto a un adolescente desnudo y ensangrentado salir corriendo de su casa, pero el asesino les contó que era su novio, así que decidieron no seguir investigando, por lo que no fue detenido ni acusado. Ahora, cabe aclarar que para los tiempos en que estaba pasando esta situación, todavía ser homosexual en cualquier parte del mundo, aunque nunca ha sido exactamente 100% visto, perfecto, pues bueno, era un tabú en algunos modos, pero era respetable al menos en Estados Unidos. El 22 de julio del 91, Dahmer atacó a su última víctima, un hombre de 32 años llamado Tracy Edwards, a quien el monstruo había convencido para tomarle fotos desnudo, que de repente se volvió una adicción a él y tenía su cámara Polaroid y él los convencía con el aspecto de que les iba a tomar fotos y les pagaba como $50 o $100. Obviamente ni les pagaba eso y pues me acababa por tomarles fotos y él lo que quería era convertir a zombies. Una cosa muy extraña. Edwards fue esposado y amenazado, pero logró mantener a Dahmer tranquilo. Lo distrajo y logró golpearlo y salir corriendo hasta toparse con la policía. Más tarde, él los llevó a casa del asesino y ahí fue donde encontraron todas las evidencias que necesitaban para detenerlo de una vez por todas. Dahmer fue arrestado ese día y rápidamente admitió lo que había hecho. En el juicio se declaró culpable de 15 asesinatos, por lo que le dieron 15 cadenas perpetuas y 70 años extra, que cumplió inicialmente en el Wisconsin Columbia Correctional Institution, donde se dio decenas de entrevistas a la prensa. Le encantaba también, porque al final Este rollo como de ser asesino serial se volvió algo como tendencia. Lo que plantean en la serie es que le llegaban diferentes cartas y obviamente eso lo hacía sentir un ego especial. Él, uno de los grandes puntos que tiene es que todo el tiempo no se siente querido porque su familia lo abandona, su madre lo abandona, su padre, aunque está presente, pues siempre lo ha abandonado y nunca tuvo una relación de un amigo o de una pareja. Entonces, al sentirse abandonado, él quiere tener a esas personas y él decía que pues quería convertir a esas personas tipo como zombies para poder estar cerca de ellos y que él les diera como instrucciones y a su vez obviamente estuvieran con él. Una onda bastante extraña. Se dice que Dahmer tuvo pensamientos suicidas durante su tiempo en prisión. Sin embargo, otro prisionero que se había sido condenado por asesinato no fue quien lo mató. Christopher Scaver lo golpeó con una barra de metal en el baño de la prisión hasta dejarlo sin vida y más tarde se dijo que Dahmer no intentó defenderse o pelear. Bueno, ahora vamos con la parte que nos plantea la serie. Como bien lo mencionamos, Ryan Murphy plantea muy bien, con una ambientación excelente, con una iluminación bastante buena y con una dirección en la actuación muy, muy, muy creíble. Vemos a un Evan Peters, pues la verdad es que muy, muy guapo, con un físico increíble, con un look increíble. Y que si vemos fotos del verdadero Dahmer, pues que también era muy guapo y muy bien parecido, era rubio también, pues la verdad realmente podemos decir que es casi casi como igual, obviamente tiene con su parte de la serie, pero también tiene esta como mirada y esta cara como perturbadora, estas risas que te dan como miedo, pero lo que hace Ryan Murphy a través de todos sus directores y todo lo que en conjunto logran hacer con la serie es una cosa formidable. Sí, la serie se vuelve un poco pesada por ahí del capítulo 8, porque es muy muy larga, yo siento que si lo hubieran dejado en 8 capítulos hubiera quedado perfecta, y de repente llegamos a amar un poco a Dahmer, no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero muchas veces llegamos a amar a este tipo de personajes con el único fin de, pues bueno, los queremos, nos hacemos como cercanos a ellos. Entonces me gustó bastante como toda esta parte de cómo lo construyen, de cómo nos van explicando cada uno o algunos de los de las muertes y de los asesinatos que comete con las personas, de cómo es tonto y cómo va escondiendo, pero es tal el rollo de querer sentir cercano a alguien que por eso hace las cosas, y cómo al final pues es un hombre y un chavo que tiene problemas y que sus papás al final no lo ven, la mamá tiene más problemas que él, pero la mamá no acaba como por entender y no acaba como por ayudar a su propio hijo, pero simple y sencillamente vemos a un hombre muy desequilibrado mentalmente y que nunca se pusieron a pensar en eso, además de que vemos que pues obviamente es abiertamente gay porque la atraen los hombres, pero no crean, o al menos lo que se presenta en la serie, no crean que es simplemente un hombre que ve por el placer o que ve como el cuerpo y lo desea y que quiere tener sexo, porque al menos dentro de lo que se presenta en la serie no se ve como que tiene así sexo plenamente, sino lo único que él quiere es como pasar un rato con ellos abrazados y nada de besos, nada de cosas. De hecho, lo que vemos dentro de la serie pues simplemente es como el acercamiento de ellos, de él más bien, como que con una miradita los otros caen dentro del mismo antro gay, les invita una copa, empiezan a platicar, él no es muy sociable y tampoco sabe cómo bailar ni nada por el estilo, pero empieza a entrar en la onda, obviamente se pasa de copas, pero aún así los otros acceden a ir a la casa, en muchos casos que él siempre se va como por personas de color, la gran mayoría, porque también agarró personas blancas, pero al momento de irse por personas de color, lo que hace simple y sencillamente es que se las lleva, les dice que les va a dar $50 y de ahí a tomarles fotos. Y entonces desde que llegas y ves la casa, obviamente tú tienes como una red flag y dices, aquí no es, y entonces me voy, pero él trata como de seducirte, te da una droga y valiste, ¿no? O sea, que así pasó con muchos de esos casos. Ahora, vivía en un departamento de una comunidad en la gran mayoría negra y pues simple y sencillamente yo creo que todos o los mismos se deben haber dado cuenta. Era un lugar donde pues cualquier ruido se escuchaba, porque lo que plantean es que es una casa pues como un conjunto privado de estos donde todo se escucha, donde las paredes son huecas, y pues él simple y sencillamente tenía los mismos cuerpos dentro del departamento, apestaba horrible, y pues este es un poco de lo que tratan de plantear, de que a la gente de color la policía no los pela, y entonces por eso es que sucede esta situación de cosas, ¿no? Ahora, dentro de la trama vemos cómo se complica desde que está chiquito hasta que lo vemos ya en 1991, y de cómo cuando lo esposan, pues él dice toda la verdad y cuenta todo, ¿no? Ahora se dice que el papá escribió un libro, las ganancias se las rechazan, la película se les cancela, como que, y entonces le empiezan a llegar como cartas y le daban dinero a través de la prisión sus fans, por llamar de alguna forma, porque, claro, muchos de la gente blanca de Estados Unidos que pues. Pues ya sabemos cómo es en cuanto a también violencia y cuanto a cómo están las personas de una mente bastante sensible, pues simplemente le empiezan a mandar fotos o le empiezan a mandar cartas y él se siente que ya pues es un asesino serial muy muy conocido, les digo, está al final un poco malito de su mente y entonces es como el punto en el cual por X o por Y, en lo que plantean en la serie, se vuelve cristiano con el único fin de que Dios lo perdone por sus pecados y lo bautizan, ¿no? También se plantea mucho como esta relación de que él, pues obviamente tenía muchas personas afuera o dentro de la cárcel que lo querían matar por lo que había hecho, porque pues al final no es como cualquier delito y simplemente pues cae, en la serie te plantean que no fue tanto como en el baño, sino que fue como dentro de la celda y pues sí, no hace como gran cosa, simplemente se deja matar, ¿no? Porque él siente que ya Dios lo perdonó. Entonces, esto también, si lo podemos relacionar un poco con nuestra historia o con lo que de repente nosotros hacemos como comunidad LGBT o no comunidad LGBT, porque a cualquiera le puede pasar, pues simplemente es como cuando vamos al antro y no sé si les ha pasado que vamos al antro, conocemos a alguien y de la nada ya estamos como besándonos o de la nada ya estamos aceptándoles una copa que ni siquiera vimos que nos puso, que no nos puso, o simplemente también ya estamos como a punto de irnos a su casa, ¿no? O al hotel con esta persona. Y ahí es donde entra esta parte, o que me puse a pensar, que pues muchas veces ni siquiera sabemos con quién nos vamos, con quién nos acostamos, a quién metemos a nuestra casa, a quién encontramos en Grindr. Y no me quiero ver como una persona moralista, porque pues, la verdad es que lo hice. Y la verdad es que no tengo como por qué miedo a no decirlo. Simplemente que pensemos en quién metemos, en quién, con quién nos metemos. Y también, ¿qué hacemos? Porque muchas veces le estamos dando parte de nuestra intimidad a una persona y no sabemos ni siquiera con quién estamos del otro lado, ¿no? Entonces, hay como detallitos que sí me saltaron y que de repente dije, güey, cuando tenía, no sé, 28, 25, no sé, me fui a casa de tal y desperté en casa de tal y pude no haber despertado, ¿no? O sea, ¿a qué grado a veces llegamos por la calentura, o a veces a qué grado llegamos nada más porque nos sentimos jóvenes, capaces de todo y hacer todo lo que, pues, lo que sea. Ahora vamos a conocer 10 detalles que seguramente no conocías sobre Jeffrey Dahmer. Ahí te va. 10. Era un chico completamente normal. Las personas que conocieron a Jeffrey Dahmer en la escuela lo recuerdan como un niño normal, algo tímido y reservado, aunque bromista por momentos. Cuando hacía un Dahmer, no se registraron abusos sexuales ni físicos en su hogar. Tampoco era pésimo en sus notas hasta antes de volverse alcohólico, porque llegó un momento en que hasta la escuela llevaba cervezas, vivía a base de cervezas. Y pues bueno, cursaba algunas asignaturas como cualquier otro estudiante. 9. Bebedor prematuro. Lo que sí se supo después de que Dahmer tomaba mucho alcohol en la secundaria, hasta asistía a clases en estado de ebriedad o bebía en la misma escuela. Obviamente eso hizo que su desempeño escolar y su vida social se fuera al caño, ¿no? Se volvió un marginado, aunque mantenía sus grandes momentos de bufón. 8. Su padre alentó su obsesión con los huesos. Uno de los grandes rasgos y claves de su personalidad es que desde pequeño, Dahmer se obsesionó con los huesos de animales. Esta inquietud se le comunicó a su padre, Lionel Dahmer, quien era químico. A los 10 años le preguntó sobre su conservación de huesos con lejía. Y el padre pensó que su hijo tenía una venta científica, obviamente así como su supervena, y que iba a convertirse en un científico. De hecho, varias veces dentro de la serie le dice. Jeffrey, pero Jeff, pero a ti te encantaba la ciencia. Y él dice, sí, pero no es lo que yo quiero. Y bueno, todos sabemos que pues, sí le gustaba, ¿no? Y obviamente su papá le enseñó algunos detalles que luego utilizó con sus víctimas. 7. Una cirugía. Otra clave de sus primeros años es la cirugía que le hicieron por una hernia doble en la infancia. Los especialistas han especulado que esa operación lo habría aislado más de su entorno, aunque otros señalaron que el asesino serial pudo haber padecido un síndrome de Asperger, pero que no fue detectado en su momento. 6. Obsesionado por dos películas. Dahmer también está obsesionado con las películas de Star Wars, El Retorno de Jedi y El Exorcista 3, cintas que miraba con sus víctimas antes de asesinarlos. También se ha contado que volvía a ver uno de los filmes antes de salir a buscar a quién matar. O sea, como que agarraba como algunos detallitos para después matarlos. 5. Su primer crimen fue después del colegio. En el 78, 3 semanas después de terminar la escuela, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato. Su víctima fue un joven de 18 años llamado Stephen Mark Hicks, quien le pidió un aventón cuando se iba a un concierto de rock. Lo convenció de beber algo en su casa y ahí lo asesinó tras golpearlo con una mancuerna. 4. Llevó un cráneo a su trabajo. Dahmer llegó a trabajar a una fábrica de chocolate y en su casillero personal guardó un cráneo de sus víctimas. El asesino serial contó que tenía una compulsión por mantener cerca una parte de las personas que mataba, a tal punto que no tenía reparos de llevar consigo lo que no podía haber delatado. 3. Una de sus víctimas escapó, pero la policía no hizo nada. Uno de los momentos más indignantes del caso de Dahmer fue el asesinato de Conrad. Ay, Dios bendito, pues no me sé ese nombre. De Conrad, un joven de 14 años, natural de Laos, que gritó tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Sin embargo, los agentes le creyeron al asesino que se trataba de una pelea ya finalizada. Los efectivos se fueron tranquilos y Dahmer al poco tiempo volvió y asesinó a un menor de edad. Los policías fueron destituidos cuando se detuvo al criminal. Y que también aquí plantean mucho en la serie eso, de que luego estos policías estaban pues, apoyados por el sindicato y que también era como bien difícil el poder hacer alguna cosa. Y que este mismo escándalo se volvió tan mediático para la misma época, obviamente en los 90s, que pues, no le convenía a nadie porque entonces todo el mundo estaba volteando hacia Milwaukee. 2. Su padre escribió un libro. Lionel Dahmer publicó el libro La historia de un padre para contar y expresar la gran falla de criar a su hijo, quien luego sería conocido como el caníbal de Milwaukee. No hubo alguna defensa de Jeffrey, solo las palabras de un confundido y dolido progenitor. Sus amigos y compañeros de colegio también publicaron textos como My Friend Dahmer, que se convirtió en una película. 1. Quería un altar de huesos. Jeffrey Dahmer fue arrestado en 1991 tras el escape de su última víctima y confesó a las autoridades que tenía planeado hacer un altar con los huesos de las personas que asesinaba, una faena que estimaba culminar en 6 meses. La historia de Dahmer terminó en 1994 cuando fue asesinado por un compañero de celda. Y la verdad es que si de repente pues nos ponemos a pensar en todo lo que plantea la serie, está súper, súper densa. Yo les recomiendo que simplemente la vean, de que se enfrenten a ver cada uno de los capítulos, que no la critiquen hasta que la terminen o, no sé, al menos a la mitad, que se sienten y que no solamente la vean personas LGBT, porque creo que estas historias de asesinos seriales que de repente nos plantea Netflix no solamente es pensada para que la veamos, bueno, si en este caso es un asesino serial LGBT, pues la veamos personas LGBT, sino que todos lo veamos y también veamos el trasfondo de las mismas historias. Obviamente de las personas que estén a su alrededor, nos fijemos, entendamos y denunciemos a tiempo si es que estamos ante un caso parecido. Yo les recomiendo así tal cual, véanla, disfrútenla, realmente está muy bien hecha, como les comento desde el inicio, está muy bien creada, está muy bien desarrollada, muy bien actuada, la verdad es que está impecable. Evan Peters, creo que de sus mejores trabajitos lo han hecho así como cañón y pues da como mucho gusto el poder ver pues una serie así. Y aparte te la chutas en un ratitito porque está increíble y vas queriendo saber y más y más y más acerca de este asesino serial. Yo hoy me despido, no sin antes decirles que sigan todos los podcasts que tenemos dentro de NNDX y que recuerden que nos vemos en un próximo jueves, en un vuelo, para contar una nueva historia, una nueva anécdota y mucho, mucho que contar. Yo soy Nando. Recuerden seguirme en todas las redes. Recuerden seguir las redes también de NDX. Y nos vemos próximamente. Bye, bye.